Escuchábamos recién Over My Shoulder y ya estamos en línea desde Santiago a cerca de Barcelona. Ya nos va a repetir la localidad donde está nuestro amigo y podemos designarlo desde hoy día panelista de, para temas que tienen que ver con España, Iñaki Volante. Muy buenas tardes, Iñaki.
Hola Rodrigo, ¿cómo estás? Gusto saludarte.
Bien, un tremendo gusto, gracias por contestar. No sé que para ti son 4 horas más, ya debe estar oscureciendo por esos lados, ¿no?
Sí, imagínate, es que realmente estoy en un sitio perfecto para ver el atardecer, en un lugar que es precioso en Lleida, que se llama Ceuvella, un castillo medieval del siglo X que está encima de una colina, mirando la luna que está un poco llena y viendo cómo se da el sol.
¡Qué precioso! Lindo. ¿Y eso está cerca de donde vives tú o nada que ver?
Sí, yo vivo en Balaguer, está al lado.
Esto está Balaguer.
A 10 kilómetros de Balaguer y esta es la capital de toda la región aquí en Cataluña, de la comarca donde estoy yo, en la capital Balaguer, y estoy yo ahora en la ciudad que está más al lado, más grande. Es la segunda ciudad más grande de Cataluña después de Barcelona.
Bueno, le recuerdo a nuestros auditores que nosotros entrevistamos hace muy poquitito a Iñaki porque se fue con familia y todo a España a fundar ya, pero formalmente, la Baukunst Academy, para hacer clases de arquitectura online y presenciales. Está armando todo ese proyecto junto con tu mujer, son los dos arquitectos. Así que, pero la razón de nuestra conversación de hoy día, y que se repita esta entrevista, aunque se va a hacer más cortita, es porque ha muerto el gran arquitecto español Ricardo Bofill, y yo por lo menos, yo no conozco otro chileno que haya trabajado en la oficina de Ricardo Bofill, como fue el caso tuyo y también de tu mujer, entre enero, esto dice tu LinkedIn, entre enero del año 99 y junio del 2000, es decir, un año y medio en esa oficina. Sí. Primero, tus sentimientos, tus sensaciones, porque yo encuentro que se fue joven, a pesar de que había tenido choques, que había tenido caídas en esquí, pero se fue joven a los 82 años, Ricardo Bofill, ¿no?
Sí, además que era un hombre muy enérgico, era un hombre que tenía un carácter muy, muy fuerte, era un tipo, te diría que era como magnético, era una persona que provocaba una mezcla de horror y fascinación a la vez.
Así, ¿eh?
Y sí, porque era un tipo que tenía muy mal genio, pero por otra parte uno lo podía encontrar en algunas oportunidades meditando en el jardín de su casa, sentado sobre el pasto y siendo una persona súper amable y muy muy simpático. Tenía una cosa bien especial, era un tipo que, por ejemplo, le gustaba hablar en voz baja, no era un tipo que levantaba la voz, pero cuando se ponía, digamos, era como un Ferrari, ¿verdad? Era como de 0 a 100 en 2 segundos.
¡Qué susto!
Claro, por eso te digo que generaba esa cosa como entre horror y fascinación, y además era un artista impresionante, dibujaba, olvídate cómo dibujaba, Rodrigo, así unos croquis, todo el dibujo. A él le gustaba toda la parte inicial, entonces tenía también un equipo. Bueno, es que lo más interesante de Bofill es que el taller de arquitectura de Ricardo Bofill está situado en Sant Just Desvern, que es un sitio bien cercano a Barcelona, que debe estar a, no sé, a 25 o 30 minutos en bus desde Barcelona. Y en Sant Just, Bofill llegó a finales de los 60 debido a que le encargaron uno de sus primeros proyectos, que es un edificio de este que se parece mucho al que aparece en el juego del calamar.
O sea, está absolutamente inspirado en Ricardo Bofill.
Totalmente inspirado. Él estaba un poco sentido porque no le habían pedido ni permiso ni nada, pero después se dio cuenta que esto le había traído mucho rédito, porque la gente empezó a hablar de él de nuevo en un momento donde él ya estaba un poquitito ya de salida por muchos motivos, también en lo propio de la edad. Pero lo interesante es que cuando fue a Sant Just se encontró con esta cementera. Y la cementera fue algo que a él lo rayó completamente y lo transformó en su casa, en la catedral.
En su casa y en su oficina, ¿no?
Claro, en su casa. La catedral es su casa y la oficina que está dentro de los silos, que están alrededor de esta cementera, es donde nosotros trabajamos. Entonces, ocasionalmente él estaba, él por ejemplo, esto es muy divertido porque él tenía uno de los silos completos era su oficina, que le había liberado varios pisos y él trabajaba adentro. Y tenía una cosa que nunca me voy a olvidar, que era todo un, era una circunferencia, su oficina completa, con muy pocos muebles, algo así como bastante seco, bastante mínimo, y todo el piso era una alfombra blanca de pelo largo, que era impresionante, era una cosa como que uno no se atrevía a entrar con zapatos, ¿me entiendes?
Porque sí, claro.
Tenía este tipo de cosas, ¿me entiendes? El tipo era como consigna hoy día el diario El País, que hace el obituario, que habla un poco lo mismo también, siente que se fue muy joven, tú sabes que...
Perdón, el título es el más cosmopolita de los arquitectos españoles.
Sí.
Y eso habla un poco de esa trayectoria media forzada cuando lo echan por antifranquista de la universidad y se tiene que ir a Suiza a terminar su estudio.
Así es. Y ese roce le da una cosa muy especial, entonces él... También como que fue un tipo que se inventó su mundo dentro del mundo de lo que es España y después luego de la cosa catalana, porque él, por supuesto, era un catalanista, le gustaba hablar siempre en catalán, ¿verdad? Pero también hablaba muy bien en inglés. Yo, de hecho, llegué a trabajar a la oficina porque como yo había trabajado en KPF, calzaba con el estándar que él estaba buscando, con el perfil, porque aparte de haber trabajado en New York, sabía hablar bien en inglés, y me tocó trabajar en varios proyectos con él, bien, todos bien importantes. Trabajé en el proyecto de Walker Monroe en Chicago, que es un rascacielos que está construido en Chicago en este momento.
¿Ese, perdona, es el 77 West Waker Drive, sí, en Chicago?
Ese edificio.
Ese es un edificio, me tocó trabajar muy posmoderno, que entiendo que de alguna manera muy es lo que define un poco la arquitectura de Ricardo Bofills, pero fíjate que en el obituario, sí, de La Vanguardia, la palabra posmodernidad no aparece nunca, me llamó la atención.
No, porque además como que la posmodernidad hoy en día está como tan de salida que yo creo que consideran que es de mal gusto casi hoy en día decir que
o sea, no lo quisieron contaminar con ese adjetivo. Pero fue un arquitecto muy posmodernista, ¿no? O posmoderno, no sé cómo.
Sí, no, fue un arquitecto posmoderno total. Era el tipo, porque en el diario El País, por ejemplo, es interesante lo que dice con respecto a cómo él veía el modo como de llamar la atención y de ir siempre en contra de lo que estaba pasando en todas partes. Entonces Bofill era un tipo que mientras más lo criticaban y más exagerado lo encontraba, él se volvía mucho más exagerado. Entonces siempre fue un gran polemista, fue un tipo que la polémica para él fue parte de su carisma.
Qué interesante, estamos conversando con el arquitecto chileno Iñaki Volante, que hace muy poco, ¿un mes será? ¿Dos meses? Te fuiste a vivir a España,
sí,
¿no?
Hace un mes que llegué.
Hace un mes Iñaki Volante se fue a fundar la Baukunstacademy.com a España. Trabajó en el año entre el 99 y el 2000 en la oficina de Ricardo Bofill, y hoy día nos está contando un poco de su experiencia, de Ricardo Bofill, que acaba de morir hoy día a los 82 años. En su oficina él convocaba, Iñaki, a pensadores, a poetas, a sociólogos, a ensayistas, a todo tipo de gente. Eso también es una particularidad súper interesante de Ricardo Bofill.
Sí, Bofill tenía una cercanía, tenía esa cosa, yo te diría, como renacentista, del arquitecto que se reúne con filósofos. Me acuerdo que también era muy multicultural, había un arquitecto inglés que era extraordinario, que trabajaba con él, habían gente que venía de Estados Unidos, había en esa época, a finales de los 90, eso en las grandes capitales era algo que se estaba dando, y él por eso yo creo que la vanguardia lo pone de esa forma, porque de verdad era un hombre que tenía esta idea de la globalización muy interesante. Y por otro lado, como buen polemista que era, lo entrevistaban y lo hacían escribir, y Bofill tuvo una mirada a finales de los años 90, te estoy hablando ya hace 20 años o más, ¿verdad?
Sí.
Donde él decía, esto que está pasando es el inicio de una nueva era que nos va a llevar, por la época que estamos viendo nosotros, a una nueva Edad Media. Va a haber mucho oscurantismo, a pesar de que va a haber mucha información dando vuelta y todo. También va a haber un control social a través de una serie de medios, internet va a ser... Como que él, a través de todo este conocimiento que tenía, él fue dando muchas pistas del futuro. A mí en ese sentido me parece que don Ricardo tuvo una mirada bien interesante a sentarse a pensar cómo va a ser el futuro. Y él cuando estuvo ya bastante metido, él, o sea, lo que hacía era reproducir palacios como, o sea, eran edificios como el Partenón, ¿verdad? Sí. Que los ponía con cristal y con fustes, capiteles y órdenes dóricos, pero también con vidrio y con alta, un poco mezclado el high-tech con el pasado, cosas que están muy bien construidas. En Francia, la obra francesa, por ejemplo, de Bofill, es una obra bastante impresionante. Vista desde el día de hoy, ya te digo, sigue siendo algo que uno mira a distancia y dice, a lo mejor puede decir hoy en día, oh, qué asco esto que hizo, pero en su momento fueron cosas muy muy importantes, muy importantes.
De hecho, Iñaki, uno ve fotos de obras de Ricardo Bofill y si no tiene contexto, podría pensar que está viendo imágenes hechas en el computador de ciudades del futuro o de ciudades del pasado. Sí. ¿No? Tiene sí. una arquitectura absolutamente Ricardo Bofilliana. Y eso sí, creo que es un tremendo logro, ¿no?
Sí, yo estaba pensando, fíjate, Rodrigo, mientras voy conversando contigo, yo creo que Bofill vivía como un príncipe, era un príncipe, tenía su propio castillo, que es la catedral.
Claro.
De verdad, te lo digo, o sea, sí, tenía sí. esa cosa muy como de un príncipe, ¿verdad? El príncipe que tiene como los súbditos y todo, pero era un príncipe distópico, ¿me entiendes? Porque él entendía, vivía en la catedral, que era una cementera, la parte más grande, era un sitio que era el la oda al espacio, espacialmente hablando, era precioso, tenía unas cortinas blancas de seda de 15 metros de alto.
15 metros.
Cosas que no, claro, son cosas que son muy impactantes, y él se inventó inventó su reino. Yo creo que él tuvo. Ahora estaba también pensando, luego de ver el obituario, que su hijo Ricardo Jr., al cual tuve el honor de conocer y trabajar, que es un tiro al aire, Ricardito,
¿ah, sí?
es de esos que son, claro, uno en un millón, pero él tiene una cosa muy interesante de poder acercarse a un poco al trabajo de su padre, y yo espero que él mantenga el equipo que tenía a su padre, porque la verdad es que hacían cosas muy buenas.
O sea, podría suceder, perdona, lo que sucedió con la oficina de la Zaha sí. Hadid, que una vez muerta la oficina logró mantenerse activa, haciendo proyectos sí. increíbles y manteniendo el sello sí. de su fundadora.
Sí, sí, mientras esté Ricardo Junior, yo creo que eso va a pasar de todas maneras, porque ya te digo, Ricardo, además, el hijo tiene muy buenos contactos. Imagínate que cuando yo lo conocí, era el novio de Paulina Rubio, y Paulina Rubio yo me la topaba de repente wow. haciendo las fotocopias, y era una mexicana impresionante, guapísima, súper simpática. Entonces, esta cosa era muy bonito, porque uno estaba en un ambiente de trabajo, de arquitectura, de mucha pega, pero también tenía esta cosa más familiar, donde uno se encontraba con gente que había trabajado con don Ricardo toda la vida. Entonces,
¿cuánta gente trabajaba contigo el año 2000 en la oficina de Ricardo Bofill ahí cerca de Barcelona?
Mira, la estaban como reagrupando porque había pasado una época un poco baja, pero en el momento en que yo llegué empezaron a haber varios proyectos nuevos. Esos fueron los motivos, de hecho, que me contrataron para trabajar en Estados Unidos. Yo trabajé también en una tienda de Shiseido, que es esta marca japonesa de cosméticos, que es súper famoso y súper elegante, que él también la está haciendo, que es un edificio precioso en Omotesando, que es uno de los barrios más interesantes de Tokio, digamos, desde el punto de vista de la moda, el pret-à-porter y todas esas cosas. Y luego estuve trabajando en todo el puerto de Barcelona, en todo el molo de donde está en el fondo toda la llegada de los barcos, los transatlánticos, y ahí él desarrolló un proyecto muy importante, que es el Hotel W, que es este hotel que tiene forma de vela.
Ah, claro.
Que es bastante, que está en la Barceloneta, que es bastante canónico y que, bueno, es sin duda uno de los mejores hoteles que hay en Barcelona por lejos. Y la atmósfera, la onda que tiene el hotel es muy como de esa riqueza, yo te diría, como operática que tiene la obra de Bofill, que es sumamente exagerada, ¿verdad?
Muy dramática, ¿no? Así...
Esa es la palabra, Rodrigo, esa es la palabra que andaba buscando. Dramática, ¿verdad? Entonces,
claro. Oye, y Ricardo Bofill, Iñaki, estamos conversando con el arquitecto Iñaki, ¿sí?, Volante, que trabajó con Ricardo Bofill y que hoy día además vive hace muy poquitito en España, a propósito de la muerte de Ricardo Bofill hoy día a los 82 años, construía desde viviendas sociales en Argelia hasta edificios de lujo como el que tú mencionaste en Tokio. Esa también era una capacidad bien interesante que hoy día podríamos decir que la tiene Alejandro Aravena y Elemental, que construye también proyectos que van de la A a la Z de alguna forma, ¿no?
Claro, lo que pasa es que Bofill tenía un, no lo sé en el caso de Aravena, pero Bofill tenía un compromiso con el socialismo, por ejemplo, muy muy fuerte. Él se sentía, tenía un, digamos, Bofill no era un tipo que tenía una cosa solamente como por la forma y todo, también tenía una militancia muy importante, tenía una cosa, como dijiste tú antes, antifranquista.
Bueno, lo echaron de la universidad, o sea, no era,
claro,
no era cualquier cosa.
No, está bien, está perfecto, y yo creo que en ese sentido él tenía una cosa política muy fuerte, y esos proyectos que tú estás nombrando, los proyectos de Argelia, son proyectos preciosos. O sea, el tipo hizo una arquitectura muy 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 comprometida con la cuestión social, sobre todo en áreas de África, y eso le fue abriendo también muchos caminos, y también lo llevó a elaborar una serie de edificios y modelos que después fue replicando, por ejemplo, en Francia, donde la vivienda social empezó a agarrar cierto estatus a través de esta vuelta al pasado, de decir, yo quiero que la gente más pobre sea la que viva en palacio y en, que tenga esta cosa como con las columnas y la vuelta a la historia. Entonces le dio una vuelta de tuerca aprovechando la coyuntura del posmodernismo como para hacer también una forma de culturización, entre comillas, ¿verdad? Porque visto desde el día de hoy, ya te digo, es una cosa media como de Walt Disney, ¿verdad?
Claro.
Como estos castillos de las princesas de Walt Disney. Pero, sin embargo, él se la arregló para hacer cosas muy importantes. Y luego, el acá en Barcelona hizo cosas muy, muy, muy de mucho alcance social. Por ejemplo, toda la remodelación en el Prat de Llobregat del aeropuerto. Es todo el proyecto de Bofill y en todas las etapas. Entonces, ahora él estaba muy contento de que se hiciera la nueva etapa, pero finalmente hubo un movimiento social y de parte de como toda el área urbana y toda la gente que se movilizó porque iban a destruir un área que es un santuario de la naturaleza que queda al lado del río, en el delta del Llobregat, al lado también cerca del Mediterráneo.
Y no resultó.
Y no resultó. Pero yo te digo, era una persona, el hospital del Prat, que era un hospital moderno, antiguo, que estaba bien en algunos aspectos, se transformó en lo que, porque Barcelona se ha convertido en una ciudad, a nivel mundial. O sea,
absolutamente.
Con los precios que tiene y todo lo que tiene a nivel de New York, a nivel de Londres, de cualquier ciudad que te puedas imaginar.
Iñaki Volante, finalmente, no nos queda más tiempo, pero estamos súper agradecido de que hayas podido hacer este contacto desde España. Tu obra preferida de Ricardo Bofill, ¿cuál sería
La pregunta complicada.
¿Cuál? Ah, muy difícil la pregunta.
No, claro, difícil la pregunta. Mira, yo creo que para mi gusto las obras de las que más me gustan son los primeros edificios que hizo Bofill en los años 60. Y hay uno especialmente que es un edificio de vivienda que queda en Barcelona, que queda en la calle Sebastián Bach,
¿ya?,
que es muy bonito. Es un edificio de vivienda que está lleno de celosías, que tiene un trabajo con el espacio, con la forma, con un patio interior.
Qué lindo. Bach 4, el número. Si uno pone Bofill y pone Bach, te aparece bien, sí, más como más, un poco más contenido quizás que otros proyectos, sí, mucho más.
No, por eso te digo. Sí. Es un poco la arquitectura que a mí me gusta y que yo me acercaba a él para conversarle, y yo un poco le tiraba la lengua a don Ricardo, porque yo justamente estaba haciendo un doctorado en arquitectura moderna, entonces me gustaba llevarlo a esa área, y él me decía que ese edificio era de los mejores que había hecho, y de verdad es de los mejores. De hecho, muy cerca de ahí hay un edificio de Coder, que también es en la misma calle, en Sebastián Bach, es precioso, y está dentro muy de la línea de Coder. O sea, yo creo que hay ahí un trabajo como de ciudad, de entorno, pero a la vez de geometría y de complejidad, que muestra a un Bofill comprometido con una arquitectura precisa y rigurosa como la arquitectura moderna, pero a la vez también sumándole una cuota de complejidad que hacía prever que lo que se venía era justamente el posmodernismo.
Oye, ABC titula: muere el arquitecto Ricardo Bofill a los 82 años, posmoderno, complejo, maldito.
Eso.
Está bueno.
Era un maldito, era un artista maldito. La claro. gente, yo por ejemplo, cuando les comenté a mis compañeros del doctorado, a mi mismo profesor, a Helio, le dije: Helio, voy a trabajar con Bofill y todo, olvídate, fue el grito en el cielo. Era como una traición para todo el mundo, porque no podían creer que estuviéramos en eso. Mira cómo suena, qué bonita la...
Escuchamos las campanas. Tocando. ¿Cuántos años tendrá esa campana que suena? ¿Ah?
No sé. Mira, este edificio es que me encantaría poder mostrártelo hoy. Bueno, cuando me venga a ver...
Eso, te la cobramos allá en España, sí, en Balaguer, Iñaki Volante... Todo el éxito con Baukunstacademy.com, con esta academia de arquitectura, gracias, que estás fundando en España. Un tremendo abrazo para ti y tu sí. familia, y muchas gracias por este contacto.
Gracias a ti, Rodrigo, por llamarme, y cuando tú quieras, lo que necesites de aquí, encantado de ayudarte.
Te pasaste, grande Iñaki Volante, quien trabajó con Ricardo Bofill, gracias, y que nos estaba dando ese testimonio de este gran arquitecto fallecido hoy día a los 82 años.